Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, que si no me fallan los cálculos es el 1457. Y estoy ahí muy, muy, muy bien acompañado con Luis Garau y con Jaime Badolato, que ha venido aquí de rebote finalmente, ¿sabes? Pero que ha sido una semana complicada para grabar esto, pero al final lo hemos conseguido.
Joder.
Entonces, nada, chicos, presentad vosotros, que lo sabéis hacer, que para eso sabéis vender.
Bueno, empiezo yo porque Javi es el acoplado,
Eso
entonces
es. Exacto.
normalmente diría el burro delante para que no se espante, o sea, te dejaría a ti, pero hoy no, tío. Bueno, yo soy Luis Garau, antiguamente conocido como Copy de Incógnito, y soy copywriter, aunque poca gente, bueno, no, en realidad la gente me sigue identificando como copywriter, pero hace tiempo que tengo el foco de mi marca y de mi trabajo puesto en LinkedIn, en la generación de contenido y en la marca personal. Así que ahora, pues, sobre todo me dedico a ayudar a otros emprendedores con una comunidad principalmente que tengo y con mentorías a trabajar su marca personal en esa red para exprimirla y conseguir, pues, resultados y clientes, obviamente.
Ahora te preguntaré a ti porque me parece súper curioso el cambio que hiciste, ¿no? De copy puro y duro, como se suele hacer tal, a centrarte sobre todo en esta parte, que me interesa mucho el por qué, cómo lo has hecho y qué cambios has ido viendo, tío.
Vale, lo hablamos.
Pues
Dale,
bueno, yo
Javi.
soy Javi Badolato, otro copywriter que ha empezado donde mismo ha empezado Luis, porque es que venimos del mismo sitio en el mismo momento, que nos dio por poner Twices un día de 2021. Y aquí estamos 3 años después dándole caña, ¿no? Yo he tirado por otro lado, evidentemente. Yo soy una especie de alquimista de secuencias de emails. Me dedico a crear secuencias que hacen que ganes bastante dinero si tienes los medios adecuados, evidentemente. Y nada, me dedico a eso y a ayudar a muchos negocios a que sigan facturando y que lo hagan sobre todo sin aumentar la carga de trabajo, que lo hagan de forma automática.
Qué guay. La idea de este episodio es hablar un poco de generación de contenidos, de LinkedIn, que ahora se está haciendo cada vez más ruido por ahí, pero a mí eso, Luis, me interesa mucho, ¿no? El paso que hiciste, porque tú eras un, vamos a llamarlo, copy puro y duro, como podemos ser el resto, y de pronto empezaste a virar a la par de contenidos. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué oportunidad viste?
Pues, a ver, yo sigo siendo un copy, eso es así, y de hecho ese cambio viene motivado porque apliqué el copywriting a las redes sociales y me di cuenta de que funcionaba muy bien, hecho de determinada manera. Entonces, bueno, en Twitter me funcionó bien, di el salto a LinkedIn en un buen momento también, antes de que Twitter dejara de ser lo que era. Entonces empecé a crecer, bueno, empecé a aplicar todo lo que aplicaba en Twitter en LinkedIn, me di cuenta de que seguía generando resultados y entonces dije, coño, he dado con una manera de hacer las cosas que funciona, que ahí la verdad es que Javi también me ayudó al principio, conocimos juntos como yo creo un mundo de creadores de contenido que nos inspiró bastante y que eso, luego demostró funcionar muy bien el tipo de contenido que creaban. Y bueno, al final el cambio en mi marca o en mi posicionamiento se ha dado de forma natural por lo que la gente me iba preguntando, por lo que a mí me iba pues atrayendo cada vez más. La marca personal me flipa y bueno, sigo dándole al copy porque al final es lo que hago, pero el mundo de la marca personal me mola mucho y al final pues LinkedIn ha sido el canal que me ha catapultado, digamos. Y ahí es donde ayudo a otros a intentar aprovecharlo.
Porque claro, tú cuando trabajas ahora con un cliente, ¿trabajas solo la parte más de crear el contenido, etcétera? ¿O una vez entra, llega el lead, también sigues trabajando con ellos? Entiendo que sí, ¿no? A partir de ahí, ¿o te centras solo en el posicionamiento, en la marca y en tener esa notoriedad?
Yo ahora mismo estoy centrado sobre todo en emprendedores. Entonces, normalmente el emprendedor que me busca a mí hay dos vertientes. Porque yo he trabajado con CEOs a los que les escribía el contenido, digamos, ghostwriting, ¿sabes? Pero ahora mismo no lo estoy haciendo. Y ahí pues sí que tenía la puerta abierta como pues sus empresas, trabajar pues a lo mejor email marketing, páginas y demás. Pero ahora mismo normalmente lo que hago es, uno, o derivo a la comunidad que tengo con Jacob Domínguez, que ahí ya es como, pues nos metemos no tan en profundidad, quiero decir, porque la otra pata son mentorías en las que yo me meto con esa persona uno a uno, ¿vale? A trabajar su marca personal. Pero es verdad que con Jacob en la comunidad tenemos las dos patas, la de la marca personal creando contenido y demás, y luego la parte de las ventas, que en LinkedIn es esencial. O sea, de hecho, es que no aprovechar esa pata que te ofrece LinkedIn es no aprovechar LinkedIn del todo, ¿no? Entonces, claro, ya no me meto yo a hacer el trabajo con esos emprendedores. Son ellos un poco los que, con nuestra ayuda y guía, pues se desenvuelven.
Ah, súper interesante, tío. Qué guay. Ahora que ya vamos a entrar un poquito en la parte de contenidos, ¿no? Porque al final LinkedIn está siendo una herramienta que tengo la sensación, o no sé si es nosotros que estamos muy dentro, pero que cada vez hay más gente que se está probando más, que era una red social igual por muchos emprendedores vista un poco más rara, pero que ahora se está aprovechando mucho. Entonces, ¿cuáles son vos? Y aquí, Javi, te pregunto a ti también. ¿Tuvierais que buscar claves, ideas de cómo intentar que un contenido funcione? ¿Qué destacaríais?
A ver, yo creo que para que un contenido funcione, lo primero es que tenga un buen gancho. Y eso al final no dista mucho de lo que pasa en otras redes, ¿sabes? Aquí se hace por escrito, en Instagram se hace, pues, en vídeo hablado. Esa es la clave número uno.
Tal cual. O sea, al final es, ¿cómo decirlo? O sea, para que un mensaje llegue a algún sitio, primero tienes que escucharlo. O sea, tú puedes tener 10.000 seguidores, pero lo que cuenta realmente es cuántos ven tu contenido. O sea, lo mismo pasa con los emails, ¿no? Tú puedes enviar emails a 30.000 personas, pero si lo hagan 500, realmente estás hablándole a 500, no estás hablándole a 30.000. Entonces, simplemente se compone pues de dos fases. Tiene dos fases al final el llamar la atención, que uno es a través de la curiosidad, normalmente, que es el que atrae, y luego el interés, que es cómo mantenerlo. O sea, es tan difícil o fácil, depende de cómo se mire también, ¿no? Conseguir que centren la atención en ti como que se mantenga hasta que tú acabas tu mensaje.
De hecho, yo le suelo decir a todo el mundo con el que hablo de crear contenido que lo importante en una publicación son dos cosas. Primero, bueno, lo más importante, ¿vale? Primero es captar la atención con el gancho. Luego el contenido es, entre comillas, lo menos importante. Entonces, ahí yo me centro más en cómo entregas ese contenido. Es decir, el formato, cómo trabajas el texto, ¿no? Un poco más de copy muy aplicado a redes, digamos. Y luego la conclusión, porque la conclusión es lo que se lleva a la gente al final. Entonces, tú enganchas, sueltas tu mensaje, que obviamente doy por hecho que sabes de lo que hablas, y luego das una conclusión potente que lo haga memorable para que se vayan con que se queden con la copla, digamos. Esa es la clave.
Exacto. De hecho, a nivel psicológico es muy importante la forma de acabar, porque al final es como cuando vas al cine y una película te está encantando, pero el final no te gusta. Que bajón. Te vas con ese resquemor, te vas con un bajón, y luego cuando la recuerdas dices, pues era una película de 9 hasta los últimos 15 minutos y simplemente por los últimos 15 minutos se te ha ido fuera. Por ejemplo, los que sean fan de Juego de Tronos lo sabrán perfectamente. O sea, lo tienen clarísimo. Y hay una cosa muy curiosa, que es cómo mantenerlo durante... Porque al final, es lo que dice Luis, tú tienes que conseguir la atención y dejar un buen sabor de boca. Lo que hay entre medio da casi igual, prácticamente. Pero si aún así quieres mantener la atención ahí dentro, tiene que ser, tienes que provocar un efecto de inesperado. Que sea inesperado lo que hay dentro. Yo que sé, estás contando una historia y parece que eres un pedazo de crack que va a vender 100.000 euros con lo que has hecho porque estás contando un caso de éxito y de repente dice, pues vendimos cero. No se lo espera nadie. Y entonces ahí es como consigues que toda la historia se mantenga.
Hay un detalle, por ejemplo, en Instagram, que yo es donde más piloto con clientes, que la parte del entretenimiento es súper importante. Es decir, en el contenido en Instagram tiene que entretener, tiene que ser... No quiero decir divertido, porque no es la palabra, pero sí que compites con vídeos de gatitos. Vamos a decirlo así para que la gente lo pueda entender. Que es una red donde, igual que LinkedIn, sí que entras desde un punto de vista más profesional, en Instagram entras a perder el tiempo completamente. Entonces, si quieres destacar, conseguir una audiencia, posicionarte, vender desde ahí, esa parte de entretenimiento es esencial. ¿En LinkedIn, por ejemplo, sigue siendo importante o la gente ya entra más con mentalidad, aquí vengo a hablar de negocios, por decirlo así?
Yo creo que depende un poco, o tienes que planteártelo pensando un poco en el objetivo de cada publicación. Yo siempre lo miro como hay publicaciones que están enfocadas a conseguir visibilidad y entre ellas, pues como decía Javi, suelen estar las historias, ¿no? Cuando tú cuentas una historia, pues ahí el contenido es importante en la medida de que debes enganchar y mantener a la gente, ¿no? En LinkedIn, perdón, en Instagram, obviamente, es lo que tú dices, es una red donde la gente entra a consumir entretenimiento. Entonces, o enganchas o te vas a la mierda, porque al final todo depende de la retención, ¿no? En LinkedIn es un poco así en esas publicaciones, pero luego yo creo que hay un tipo de publicaciones más enfocadas, lo que yo llamo MOFU, ¿no? Como a autoridad, generación de confianza, demostrar un poco tus conocimientos, que pueden ser publicaciones como más directas, más de aprendizaje, porque la gente entra con ganas de aprender en LinkedIn. Entonces, si tú das un gancho potente de, oye, te voy a enseñar esto, te voy a hablar de esto, y luego respondes a la promesa dentro del post, no necesitas volverte loco entreteniendo a la gente, sino dar lo que has prometido y que sea algo valioso, ¿sabes? Y yo creo que ahí radica un poco la diferencia y es una ventaja en muchos casos respecto a Instagram que te tienes que romper la cabeza bastante.
Claro, porque en LinkedIn entiendo, y si aquí estoy preguntando, porque yo en LinkedIn soy mucho más novato, que tus publicaciones, salvo que la gente te comente, comparte, etcétera, aparecen solo a la gente que te sigue / que conecta contigo. No hay... O sea, si yo no interactúo, si nadie interactúa de mi entorno con una publicación tuya, Luis, y yo no te siguiera, sería imposible que esa publicación me llegara, ¿verdad? Que esta es una gran diferencia que con Instagram, y hablo sobre todo ya de formato más reel, vídeo corto, etcétera, que al final lo guay que tiene LinkedIn es que tú puedes ser mucho más concreto con los ganchos, es decir, puedes ir mucho más a degüello. En Instagram tienes la particularidad de como tú... Además, que lo has dicho tú, que lo más importante es la retención realmente cuando estás ahí. Y claro, a lo mejor tu reel se muestra, por un ejemplo, a 10 personas y a lo mejor de esas 9 le da exactamente igual a lo que tú te dediques profesionalmente, no le interese. Te ves forzado a hacer ganchos más generalistas, por decirlo de alguna manera, para atraer más atención, más jugar con la retención y quedarte ahí, ¿no? Que tal. En cambio, en LinkedIn esto no es tan necesario porque tú sabes que tu audiencia, en principio, te va a seguir porque le interesa ese tema del que estás hablando. Por lo tanto, puedes ser mucho más concreto con lo que estés haciendo.
Es que ahí está la clave de LinkedIn, en que la clave de LinkedIn es que crees una red de contactos estratégica, que es lo que la mayoría de la gente no hace porque está acostumbrada a otras redes sociales, que tú creas contenido, esperas que el algoritmo se lo enseñe a la gente adecuada y que esa gente decida seguirte, ¿no? Aquí tú eres el arquitecto de tu red de contactos y tú decides, más o menos, a quién va a llegarle ese contenido en primera instancia. Luego, en base a esas reacciones, tu red se va ampliando, ¿no? A nuevas audiencias. Pero tú tienes la capacidad de decidir a quién se le va a enseñar primero ese contenido. Y obviamente, si tienes una red cualificada, pues es una ventaja brutal.
Claro, entonces tú, cuando trabajas con un cliente, igual si tiene una red de contactos que no es buena, por ejemplo, que ha ido aceptando a cualquier persona que le ha ido llegando, ¿hacéis limpia y cosas así antes de empezar? ¿O os centréis ya en voy a buscar contactos que ya cumplan las expectativas que tengo?
Yo no suelo hablarles de hacer limpia porque, no sé, mucha gente al final tiene... ex compañeros de trabajo, ex compañeros de universidad, y digo, bueno, tampoco es necesario eliminarlos, ¿no? Vale, a partir de este momento tú vas a trabajar tu LinkedIn enfocado a este perfil. Ok, pues vamos a empezar creando contenido, que al principio sobre todo es para practicar, ir posicionándote y coger confianza, ¿no? Pero tienes que poner en marcha desde ya esa construcción de la red de contactos, porque es lo que va a marcar la diferencia, ¿sabes? Y si esperas a que te lleguen por el contenido y que el algoritmo se lo enseñe, pues es mucho más lento y mucho más complicado. Pero eso es una ventaja, no una desventaja.
No, total. Realmente es que el problema que tiene, por ejemplo, Instagram es justo el contrario, que al final tienes que hacer pesca de arrastre esperando que entre, y se me entienda lo que voy a decir, que de cada 100 personas que te lleguen, a lo mejor 80 son más morralla porque has tenido que abrir más el abanico a la hora de hacer el contenido y estar muy atento para que esas 20 personas que te llegan extra sigan siendo interesantes por ahí, ¿no? Porque al final, tú has dicho también como los tres, has ido hablando de niveles de conciencia, yo en Instagram también juego con eso, con los clientes, que es una parte de contenido viral para ir regando la red, que es un contenido más generalista en su principio para conseguir abrirlo y que vaya llegando tanto gente que sí que gente que no, pero que me permita ampliar la viralidad y que lleguen. Luego yo lo llamo un contenido de consolidación, que es vamos ya a crear contenido más directo sobre el tema para que esos buenos que te han llegado se den cuenta de que eres un tío o una tía que pilota del tema y no alguien que simplemente está aquí haciendo entretenimiento. Y luego ya un contenido más enfocado a la venta, ¿no? Que evidentemente cuanto más vamos acercándonos a la venta. Y cuando digo venta es buscando una acción directa, que igual no es vender como tal, sino para poder tenerlo. Pero veo muy importante esa parte viral que nos obliga a hacer contenido más generalista, más de entretenimiento, más tal, para intentar pues que cada 100 personas que nos llegan, que nos ven, pues haya 10 que sean los que realmente nos interesa. Y eso es una desventaja muy grande respecto a LinkedIn, tío, pero muchísimo.
Pero también te ofrece una cosa Instagram, que son formatos diferentes, ¿no? Tú sabes que si vas a pesca de arrastre, vas a usar un reel. Si quieres consolidar comunidad, pues a lo mejor te marcas un carrusel de fotos con un mensaje potente. Eso es. Y luego la venta, pues sabes que vas a trabajar las historias, ¿no? Y que van a llegarle a tu comunidad. En LinkedIn, pues tienes que hacerlo con distintos tipos de publicaciones en función de lo que van a generar en la audiencia, tal, para llegar a nueva gente. Que bueno, todo tiene sus cosas, ¿no?
Eso es. ¿Qué formatos usan ahora en LinkedIn?
No hay stories. los probaron en LinkedIn los stories hace cosa de, no sé si un par de años ya o algo así. Pero no cuajaron. A mí me da pena porque una cosa que me gusta de Instagram es poder esa capacidad, que no lo hago,
pero comunicar algo rápido, pequeñito.
Exacto, tío, tengo una idea, quiero decir algo que me ha pasado, un pensamiento, pum, te lo suelto y te llega. No, y es como un contacto con tu comunidad muy guay, ¿sabes?
No puedes. Y además es la ¿cómo decirlo? Es un poco una putada que tiene LinkedIn, que es que tu post vive hasta que publicas el siguiente.
Más o menos.
En el feed, una cosa que también tiene LinkedIn, que no tiene ninguna red social ya a estas alturas, es que tú puedes pasar de lo más relevante al feed por ordenación cronológica. Eso no lo tiene ya nadie. Todo está controlado por algoritmo. Entonces ahí dependes muchísimo más. Ahí tienes una ventana también para seguir funcionando a pesar de que no pagues, porque al final todas las redes sociales lo que quieren es que acabes pagando por salir en ellas, porque es publicitarte. Entonces, quitando, tiene esa parte buena, que sí puedes ordenarlo cronológicamente y vas a descubrir gente nueva a la que puedes comentar o con la que puedes conectar de alguna forma u otra, pero tiene esa parte mala de que no hay esa conexión directa para decir algo rápido. Oye, me ha pasado esto, es muy curioso, de aquí he sacado esta lección de ventas, si quieres que te resolvamos este problema, porque a ti también te pasa, bueno, me envías un DM y hablamos. Sí. Esa facilidad no la tienes en LinkedIn.
Es cierto.
Es la putada.
El contenido tiende a canibalizarse, además, si tú publicas mucho. Hace tiempo, Guillermo Sánchez, no sé si lo tenéis fichado de LinkedIn, hizo un experimento muy chulo, que fue publicar un post cada hora durante 24 horas. ¿Vale? Algo que en LinkedIn es como una locura. Pero, bueno, los resultados no fueron tan malos. A mí me sorprendió. Yo creo que la gente tiende a pensar que se canibalizan más de lo que se canibaliza. La gente siempre tiende a hacer demasiado caso al algoritmo. Te dicen que ni de coña publiques dos posts al día porque tienen que pasar al menos 18 horas. Yo he publicado dos posts al día durante bastante tiempo y me funcionaba bien, ¿sabes? Y al final, bueno, lo que no te suma de otro a lo mejor te lo suma el primero. O sea, que hay que pensar menos en esas cosas, probar y sacar conclusiones uno mismo. Pero bueno, es verdad que no tienes esa rapidez y agilidad a la hora de comunicar cualquier mensaje que te venga a la cabeza, ¿sabes? Que eso mola, la verdad.
¿Qué formatos hay ahora mismo en LinkedIn que hay que explorar?
Formatos a explorar. ¿Qué formatos estás utilizando tú, Javi?
Pues yo la verdad que últimamente lo que he estado utilizando es los reels que estoy grabando, que me he metido a hacer vídeos hace poco. Es simplemente acompañarlos de una entradilla muy suave y simplemente sin contenido, para que el contenido sea el propio vídeo. No ha terminado de funcionar, pero claro, no termino de saber si es por la racha que lleva un poco mi cuenta de que ha estado funcionando un poquito peor las últimas semanas y da igual el contenido que hiciera, iba un poquito peor, había menos impresiones. Entonces, no sabría qué conclusiones sacar porque ahora lo que estoy tratando de hacer es que vuelva a tener una racha buena y en mitad de esa racha buena probarlo. Y entonces ver, vale, pues eran los vídeos. No, pues era la racha.
En tu cuenta de Instagram / TikTok, yo lo que veo son dos cosas. La primera es que los ganchos son muy directos, ya de emprendimiento, negocio, venta, y eso hace que mucha gente lo descarte automáticamente cuando llega. Y sobre todo también el formato y hablar a cámara en estos sitios está muy quemado realmente. Es decir, si tuvieras la que liamos con clientes de platós, de diferentes sitios, escenarios y tal, para ser tan relevantes como éramos hace 2 años, es una locura, porque en Instagram hace 2020, yo empecé a hacer creo que contenido para clientes en 2021 más o menos, tú te hacías un reel medio elaborado y en el sentido de una iluminación decente, un audio decente y un guión bueno, y te hacías viral así. Ahora eso ya no pasa, porque además de que hay muchísima gente haciendo contenido, es que ya se están exigiendo unos estándares de producción que son una locura para un vídeo que aquí sí en 24, 36 horas no lo va a volver a ver nadie, nunca más. No, pero no, se exige es, esto. Porque...
Es más, yo no uso guión. O sea, yo estoy haciendo el mínimo viable totalmente. Es decir, yo no pretendo conseguir 1,5 millones de seguidores en TikTok. No, no lo pretendo. Simplemente quería explorar cómo funcionaba el vídeo. Porque el vídeo al final es la... Poniéndote un ejemplo, ¿vale? O sea, estamos hablando de contenido. Hay diferentes niveles de contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues algo muy sencillo. Está el contenido en texto, está el contenido en audio y texto y está el contenido en vídeo con texto también incluido, como son los reels que puedo hacer yo o cualquiera que use un captions o cualquier herramienta de subtitulación por IA. Entonces, ¿qué ocurre? Nunca un texto te va a servir para Instagram. Nunca un audio te va a servir para Instagram. En cambio, un vídeo que sí te sirve para Instagram, sí va a servir para LinkedIn, sí va a servir para Twitter, sí va a servir incluso para una newsletter. Entonces,
sí, pero fíjate que en Instagram tú puedes hacer un vídeo con el texto puesto. Claro, pero tú puedes hacer un vídeo con el típico texto puesto en pantalla en Instagram y funciona bastante bien. O sea, porque al final tú piensas que ahí consigues que la gente se pare y a nada que lean ya estás teniendo una retención súper buena sobre ese vídeo realmente. Y si lo que estás contando es decente y mínimamente atractivo, suele funcionar muy, muy bien. Es decir, no igual, igual no te trae tantos seguidores como puede ser un reel que esté mejor producido, pero tira bastante y está funcionando muy bien cada vez a más personas. De hecho, algún cliente que tenemos, hacemos eso y tira guay.
Sobre todo para proyectos donde no enseñas la cara.
Bueno, hay mucha gente de esta que hace reels cortos con texto, ¿no? Música, 7 segundos, te hago un gancho potente, te mando a leer la descripción del post. Sí.
Tal cual.
Eso es.
Pero bueno, lo del formato vídeo en LinkedIn a mí me parece muy interesante porque muy poca gente lo está explotando. De hecho, a mí me ha dado muy buenos resultados, tío. Pero muy buenos resultados cuando lo he usado. Yo sí que le meto texto, o sea, yo te cuento lo que te cuente en el vídeo y lo complemento, digamos, con un... No es un post a lo mejor tan elaborado como otro normal, pero sí que te cuento la milonga también en el cuerpo, ¿no? Y a mí me ha dado muy buenos resultados, tío, porque es que creo que nadie lo está usando. No tiene tanto alcance quizás, pero el engagement que genera y yo creo que la confianza que ayuda a generar también es brutal. Pero
es tu cara, no es texto. Sí, al final es el nivel de conexión que puedes generar comunicándote con alguien.
Pero mira, un reel de un cliente, ¿vale? De estos de texto en pantalla tal, que tiene 500, que lo subí ayer, y tiene 523.000 visitas ahora mismo, ¿vale? Son 4 señales de que has encontrado a tu persona. Este habla de desarrollo personal, tal, y no sé qué, ¿vale? Uno apareció, no sé qué, 2, 3, 4, ya está. Y un mini copy luego tal, 523.000. Evidentemente, este es un vídeo que no puedes estar haciendo solo esto, porque no te genera un impacto realmente en la persona que tiene. Pero sabiendo que Instagram funciona también mucho por rachas, de que si tienes un vídeo viral, adelanta a los de al lado. Eso te permite levantar la cuenta y echarle también visitas a los siguientes vídeos realmente. Dicho técnicamente se diría de otra manera, ¿no? Pero que tú sabes que si tienes un vídeo viral, los siguientes tienen otro impacto porque la gente que interactúa y que te ha visto tiene más tendencia a ver el otro. De hecho, con algún cliente que hemos tenido vídeos de millones de visitas, cada cierto tiempo subimos el mismo vídeo directamente si tenemos que reactivar un poco la cuenta y nos sigue funcionando súper bien. Entonces, que a lo que voy es... que se puede jugar mucho, que parece que un reel es solo tú hablando a cámara o hacer una producción con varios tal, pero que se puede jugar bastante. Ahí... Incluso un post normal que sea como que tenga 3 segundos, que dure, ¿sabes? Y que vaya ahí dando, funciona muy bien.
Hay un equivalente en texto a ese reel que subes siempre y son los listados. O sea, si tú haces un listado que tiene mucha potencia y tal, lo subes a los 6 meses, que ya nadie se acuerda del anterior, funciona igual de bien.
Y de hecho, lo que yo he visto también, Alex Ormozi, por ejemplo, publica fotos convertidas en vídeos y lo publica como un reel, ¿sabes? Y son fotos, una foto estática que es un vídeo y ya está.
Le añades música y se convierte en vídeo, ¿sabes? Pero se puede hacer incluso con el propio teléfono, tú coges el teléfono, te haces una foto, le pones música para que dure 15 segundos, lo subes, subes el vídeo con la música como si fuera un reel, listo, añades el copy debajo.
Total, pero al final, pero es lo que has dicho tú, Luis, al principio, que tienes que adaptarte a las reglas que te pone cada plataforma. Si tú sabes que ahora una foto te la ven menos personas y solo por ponerle 4 segundos de música de fondo, creo que son 8 lo que te pide mínimo un reel, ahora no sé si son 7 o 8, es igual, coño, pues aprovéchalo, ¿sabes? No seas tonto, claro. Tíralo por ahí, manda el mismo copy que quieras poner después, pero juega las reglas que te propone la plataforma. Es que creo que las explica muy bien al principio y no sé si lo hemos grabado, que era la parte de que no puedes jugar a contracorriente realmente, ¿sabes? Que tú tienes que estar en un sitio, aceptar sus reglas y decir, vale, con estas reglas, ¿cómo aprovecho para surfear la ola que tenemos por aquí?
Sí, a ver, ir a contracorriente siempre mola y creo que siempre es algo que vale la pena explorar, pero bueno, hay ciertas cosas que es que son inapelables, ¿no? Y ya está, en las redes sociales, pues funciona lo que funciona. Tú puedes ir a contracorriente en el mensaje, pues yo qué sé, en cómo lo muestras, pero tú sabes que un reel es lo que te va a dar alcance. Y tú sabes que tienes que hablar en un tono más generalista, al principio al menos, para llegar a una gran cantidad de gente. Pues esas cosas es que o lo tomas o lo dejas. Es como la gente que se quejaba cuando el año pasado, sobre todo, se pusieron de moda los selfies en LinkedIn. No, es que los selfies, esto es una red profesional. Bueno, tío, es lo que está funcionando. ¿Qué más te da? ¿Sabes? A mí, yo no soy una persona que se haya hecho selfies en su vida, pero bueno, sé que tengo una historia, un post así con storytelling, le meto una foto mía y sé que va a apoyar la historia y va a hacer que funcione mejor, coño, pues me hago una foto y la cuelgo y me da igual, ¿sabes?
Claro, igual. Y es lo que tú dices, o sea, hay una diferenciación que yo creo que está bien hacer, que es que, sí, tú puedes ir a contracorriente, es decir, el rollo en LinkedIn ahora mismo quizás sea hacerte una foto o que te hagan una foto y mostrarte vulnerable. Uh-huh. Tú puedes ir a contracorriente en el sentido de que puedes mostrar una foto tuya y decir, oye, yo no soy vulnerable, yo soy fuerte y todos deberíamos ser fuertes y das un mensaje potente. Claro. Eso es ir a contracorriente, pero eso es ir a contracorriente bien. Si quieres ir a contracorriente mal es escribir un texto sin poner foto o no poner un gancho, eso es ir a contracorriente. Porque hay mucha gente que confunde luego esto, porque tú le dices, cuando tú entras a un mercado, mira lo que está haciendo todo el mundo, haz lo opuesto. Hay gente que lo entiende bien y hay gente que lo entiende muy mal. Entonces, claro, el que escuche este mensaje, o sea, hazlo bien, no lo hagas mal en ese sentido. Claro.
Pero el hacerlo bien es entender cómo funciona la red y a partir de ahí hacerlo. Lo que pasa es que la gente entiende, claro, ir a contracorriente como hacer lo que me salga de las pelotas. Y claro, así las cosas, claro, pues no tiran como tal.
Eso es. Ser camaleónico no significa tener que pasar por el aro de todo. Es ser tú mismo, pero adaptándote un poco a las reglas de lo que funciona, ¿no?
Javi, tío, nos has dicho al principio que estabas haciendo como experimentos y tal en LinkedIn. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás probando? Me parece súper curioso,
la
verdad.
Yo es que hago de todo. O sea, mira, yo y esto te lo he contado en las reuniones que hemos tenido, yo vengo de documentar cómo se hace para incluir un elemento en una marca personal. Y de forma totalmente provocada, de forma totalmente voluntaria y simplemente siguiendo una pauta muy sencilla, ser pesado. O sea, a mí hace 1.5 meses nadie me hubiera relacionado con la palabra escúchame o con la palabra desubicado. Ha sido 1 mes de hacer post con estas 2 palabras, ya todo el mundo me habla de desubicados en los comentarios. Ya todo el mundo me dice escúchame cuando me manda un mensaje. Escucha, me dice todo el mundo. Esto es tan simple como ser pesado. Y yo digo, lo quiero demostrar y lo quiero poner en un vídeo todo junto para que se vea. Y es tan sencillo como ser pesado. O sea, tú mañana, Carmelo, empiezas a decir, ¿qué te digo yo? ¿Qué te gusta a ti, Carmelo? El color rosa, ¿no? Yo qué sé, tío, empieza a hablar de la pantera rosa. Si empiezas a hablar de la pantera rosa, en 1 mes todo el mundo te relaciona con la pantera rosa. Y
sí, no, pero no te digo bromas. Al final ahí sí te lo compro porque yo he estado yendo a eventos y tal, siempre rosa, y al final eso ha cuajado, ¿sabes? Que eso es un poco casualidad, ¿no? En la vida, realmente, cómo llegó a esto.
Al final no es que en todos tus posts por narices tengas que relacionarlo con algo de la pantera rosa. Simplemente menciónala. Ya está, sí. Porque
yo creo que al final es lo que no molesta. Estamos hablando un poco de crear un universo de marca, ¿no? Y puede ser un universo verbal, o en el caso de Carmelo el color rosa, o yo la gorra así negra. Pero sí, al final es crear elementos de cualquier tipo que se acaben relacionando contigo, ¿no? De forma natural. Claro. Y eso al final es potente.
psicológicamente esto está dentro de uno de mis cursos. O sea, este podcast ya puedes poner el carrito si quieres.
Luego mira, me lo pasas, no te preocupes.
En uno de mis cursos lo explico. De forma mucho más extensa, claro. Pero al final yo cogí y relacioné la Alemania de 1940 con el propio Yados. Y dije, son exactamente lo mismo. Y es un ejemplo de marca personal. Simplemente te tienes que fijar en que Yados mueve a mucha gente. Esos alemanes traviesos movían a mucha gente. Todo lo que mueve a mucha gente es porque tiene una marca personal potente. Porque una marca
para el podcast, entre comillas, Yados es una... un...
De la Alemania nazi a Yados.
Bueno, a ver, tiene un tatuaje con el 88. Yo simplemente lo comento porque lo he visto por ahí.
Pero, una casualidad, pero, muy casual.
Claro, yo no lo relaciono por el tatuaje, lo relaciono porque todas las marcas personales que son potentes siempre crean un enemigo común, siempre tienen un símbolo al que asociarse, siempre hay expresiones típicas de esas marcas. Si al final tú creas tus propias expresiones, los propios enemigos, el desubicado es mi enemigo, por ejemplo, que es una forma de llamar a un hater. La expresión, escúchame, es como lo que decimos todos los que somos badolatianos, por decirlo de alguna manera. Es un poco, entroncando un poco con la tribalización de tu audiencia, ¿no? Convertirla en una tribu. Al final es un poco que todos tienen los mismos elementos. Simplemente tú tienes que crear uno de cada para tener toda tu amalgama de elementos de la marca personal que te hagan único. Y al final no tienes que ir a buscar a copiar a otro porque otro tenga una vida mucho más interesante que tú. Tu vida es igual de interesante que la de otra persona, simplemente está mal contada. Y para contarla bien tienes que tener esos elementos. Es tan sencillo como eso.
Me quitaría la gorra si no llevase los cascos. Qué guay,
tío. O sea, llevo ya dos explotadas de cabeza hoy, una antes del podcast y otra en el podcast.
Es verdad, está guay. Para intentar quedar el podcast en unos 40 minutos, que es lo que se escucha, os voy a pedir que hagamos dos cosas que me gusta hacer al acabar, que es, bueno, luego ya os pediré que hagáis todo el spam que queráis, ¿vale? Eso lo dejamos para el final, que no hay problema. El punto número uno es, siempre me gusta porque al final... Creo que uno de los problemas que hay en el mundo del emprendimiento es que la gente está muy obsesionada con el curro, que lo veo normal porque al final hay que currar mucho, pero me gusta mucho intentar humanizar a la gente que viene para decir, ¿qué hacéis cuando no estáis trabajando? Bueno, Luis ser padre, ya lo sé, pero él, aparte de eso, ¿qué soléis hacer? ¿Qué os gusta hacer fuera de currar?
Pues aparte de padrear, como dices, yo la verdad es que en los últimos meses le doy bastante al gimnasio. Bueno, me monté un pequeño gimnasio en casa, entonces... es algo que no había hecho en mi vida hasta hace un año o así, y ahora pues me mola. Y jugar a tenis, tío. Me encanta jugar a tenis y voy a clases dos veces a la semana.
O sea, a tenis que no pádel, eso sí es ir a contracorriente en 2024.
Bueno, es que el pádel es para pusilánimes, ¿no? El tenis es el deporte de señores.
Hay muchos reels que me saltan a mí en Instagram que son... Este es el equipamiento para jugar al pádel. Y pone pala de 400 euros, zapatos de 160 euros, pintalabios de 5 euros. En plan, como los que juegan al pádel son unos pussies, no pusilánimes, básicamente.
Y el tenis, tío, pues la raqueta que tenías ahí en el garaje y a darle caña. No, hombre, el tenis es un deporte bueno. Que, hombre, tú ves ahora Wimbledon y... Eso sí que son señores, ¿eh? Señoritos. Pero no, a mí... O sea, yo jugué a tenis de pequeño. Luego lo dejé como 15, por no decir 20 años. Y luego pues lo retomé jugando con un amigo así de vez en cuando que nos dio por ahí. Y luego dije, joder, cómo mola el tenis. Y tengo un amigo de toda la vida, otro, que es profesor de tenis. Entonces me dijo, tío, apúntate a la escuela de adultos que he montado y ya está. Y ahora voy dos veces a la semana y, joder, he recuperado bastante mi juego. Y disfruto muchísimo el tenis.
El revés mortal ese lo ha recuperado.
Sí, sí, vamos, el revés, mi revés cruzado es legendario, tío.
¿Tú qué haces, Javi? ¿Qué te gusta a ti?
Pues mira, yo tomé una decisión hace un tiempo. O sea, a mí entre... O sea, hay que comprender un poco de dónde vengo yo. Yo vengo de estar trabajando en un Taco Bell en Madrid, una ciudad que me tragó y me escupió el mismo año que se juntó con una pandemia todo. Y bueno, yo venía de un tren de vida altísimo nivel, voy a reventar, todos los días 20 kilómetros andando, trabajando muchas horas, levantándome a las 6 de la mañana, llegando a las 11 a casa. Yo estaba desnutrido prácticamente. ¿Qué pasa? Se fue a todo lo opuesto mi vida. Estar sentado en un ordenador, muchas horas, como tienes mucho estrés, por decirlo de alguna forma, o estás muy agobiado con muchas historias, pues te da por comer. Y al final, pues, engordé muchísimo y ahora estoy resolviéndolo. Así que tomé la decisión de que todos los días a las 12, que hoy no estoy cumpliendo porque me es imposible con el vientazo que hace y el calor que hace, así que lo dejo para otra hora, pero yo todos los días a las 12 me cojo 2 horas para mí, me salgo ahí fuera, que yo vivo ahora en mitad del campo, y recorro el campo hasta que hago 8 o 10 kilómetros. Luego vuelvo, trabajo y luego última hora, después de trabajar, pues bueno, le doy 1000 vueltas a la piscina mientras leo estos maravillosos libros de aquí.
Eso es un poco lo que es. Para salir a andar en Andalucía en verano a las 12.
Joder, sí, la verdad que sí.
Te lo puedo asegurar que sí. O sea, una vez hice una prueba, porque a ti y a mí que nos gusta mucho la Fórmula 1, sabemos que los pilotos durante una carrera sudan muchísimo y que pierden entre 2 y 3 kilos. Pues yo con una de mis caminatas, con buen sol, probé a pesarme antes de salir y pesarme al llegar, perdí 1 kilo y pico.
Joder.
Es jodido. Simplemente guay, por sudar, ¿eh? O sea, una pasada. Y bueno, intentando ponerme bien otra vez, que es como siempre había estado, que yo ahora mismo estoy reconocible. Y como se dice siempre, para cambiar la mente primero hay que cambiar el cuerpo.
Sí, yo eso cada vez lo tengo más en cuenta, tío. O sea, me he dado cuenta de lo importante que es. O sea, te hablan de, sí, la salud mental, pero es que la salud física, tío, arrastra todo. O sea, si tienes buena salud física, es mucho más fácil tener buena salud mental. Pero eso si tienes buena salud mental... Cuando... Bueno, es que es difícil tener buena salud mental si estás hecho un trapo.
Yo cuando he dejado de hacer deporte por lo que sea, durante 2 semanas, no más, ¿eh? Lo he notado en todo, en cómo estoy mentalmente, en cómo afronto el negocio, en cómo me afecta cada cosa que me pueda pasar en el día, pero una barbaridad. Y en cuanto vuelves y vuelves a tener la rutina, es que estás de puta madre, es que de verdad estás de puta madre y ayuda muchísimo.
Bueno, cuéntanos qué haces tú, Carmelo, que faltas tú.
Ah, pues ser padre como tú también y realmente eso, hago deporte igual que vosotros, que me flipa, todos los días intento hacer un ratete y me estoy montando también aquí un mini gimnasio en casa para darle, por lo mismo, porque antes iba fuera, pero me di cuenta de que no iba finalmente si estaba fuera, entonces dije voy a empezar a tenerlo en casa y la verdad es que ahí de puta madre. Y realmente, si no, aquí tenemos un Alcoy está entre montañas, pues intento salir, pasear, naturaleza un poquitín para que de escapar de pantallas un rato, tío, porque si no acabas loco y creo que viene muy bien.
Caminar es la leche, tío. Yo ahora a las 9 de la mañana dejo, o sea, yo hago ejercicio de 7 a 8 más o menos aquí y luego a las 9 llevo a mi hijo a la guardería y me voy a caminar 45 minutos o algo así. Antes decía, no, tengo que empezar a trabajar a las 9:00. Decía, tío, relájate, ¿qué más da? O sea, si de 9 a 9 y media vas a estar en LinkedIn, tal, vete a caminar y llegas a casa feliz, ¿sabes?
Es más, puedes hacer una cosa a la vez que la otra.
No, hombre, hay que disfrutar de la caminata, pues, claro, no voy a ir respondiendo comentarios. O sea,
yo te lo digo porque muchas de mis caminatas son leyendo cosas que son de copywriting, que son de...
No, sí, yo me pongo podcast o audiolibros, algo así, pero también, intento no mirar el móvil, ¿sabes?
Sí, yo hago lo mismo. Cuando yo intento dar paseos todos los días por la mañana también, algunos días mejor, otros días peor, pero intento como tenerlo desde hace ya muchos años. Y lo último que quiero ahí, y intento salir sin el móvil ya muchas veces directamente y nada.
Yo es que me cuento los pasos, solo, entonces ¿sabes? No salgo sin.
Claro, yo salí de esa cosa de cuantificarlo todo y de monitorearlo todo hace ya tiempo, yo de esa secta ya salí porque...
Saberlo, porque si no me entero, es como lo que hablábamos antes de la botella de agua inteligente que te decía.
Sí, pero acabé loquísimo, tío.
Pero ya, Carmelo, acabé, como marketer, tío, lo que no se mide, ya sabes que...
Claro, tío, yo es que en el Toggle acabé midiendo casi hasta cuando iba a mear, ¿sabes? En algún momento de mi vida, ¿sabes? Entonces dije, no,
pero eso ya tú no, que eso, te pasaste.
Es una exageración, evidentemente.
Yo simplemente... todos los días 10.000, todos los días 10.000. Hay días que me hago 18, hay días que me hago 10.500, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, un truquito que esto está en hábitos atómicos. ¿Cómo empezó a ir al gimnasio un tío? Iba todos los días, echaba 5 minutos, cogía la mochila y se iba. Hasta que un día dijo, ya que voy, pues me quedo y entreno.
Sí.
Pues igual. Y una cosa que escuché ayer muy importante, entroncando con lo de la mente y el cuerpo, es que tú no puedes curar tu mente con más mente. No puedes curar tu mente yendo... O sea, a ver, que no digo que la gente no vaya al psicólogo, pero si tú estás mal mentalmente, la mejor forma de curarlo es salir y darte una vuelta, no darle más vueltas todavía a tu cabeza.
Uh-huh. Sí, como que se recurre demasiado pronto a esa vía cuando el primer paso debería ser trabajar el cuerpo, ¿no?
O sea, claro,
¿cómo es esto de mente sana? No lo quiero decir en latín, que no me sale bien y la lío, pero es mens sana in corpore sano o algo así, ¿no? Pues
algo así, eso, creo que sí.
Empieza por ahí y luego, joder, obviamente el psicólogo,
claro, pues, o sea,
será necesario en muchos casos.
Que la gente vaya al psicólogo, que vayan a donde quieran, que cada uno haga lo que quiera, pero me pareció muy curioso, como lo explicaba este tío, es que fue justamente anoche en un Reels, perdiendo el tiempo, como hemos dicho. Y decía eso, o sea, no puedes curar tu mente con más mente, tienes que curarla con tu cuerpo para que tu cuerpo luego afecte a tu cabeza. Al final, si tú estás con mil problemas en la cabeza y te sientas en el sofá o te sientas en la cama, te tumbas en la cama a pensar, venga, voy a intentar estar bien, voy a intentar relajarme y tal, es mejor que salgas y te des una vuelta, porque ahí sí que reseteas. En el otro lado no reseteas. Es como intentar hacer que el ordenador vaya más rápido abriendo más ventanas en el Google. No funciona.
Tiene sentido. Oye, y para terminar, chicos, la última pregunta que os hago por aquí es un libro. Recomendad uno que os guste, que os... además Javi, tú y yo hablamos de libros, no sé si todos los días, pero casi todos los días además. Entonces, ¿qué un libro? No tiene por qué ser de copy, de lo que os salga de las narices realmente. Esto lo hago para mí, para apuntarme.
Pues yo me estaba leyendo uno ahora, joder, no me acuerdo de cómo se llama, tío. Espérate un momento, a ver si lo encuentro. Vale, El arte de la buena vida. Coño, eso.
Javi, si quieres tú mientras.
Que es de... No, no, es El arte de la buena vida, que es un libro sobre estoicismo de William Irving. Y la verdad es que me ha molado mucho, tío. O sea, no sé, me ha dado... ¿ahora está el estoicismo en todas partes? Sí, pues me ha dado por ahí. Y me mola mucho.
Tío, las 48 leyes del poder de Robert Greene. No porque sean muy buenas en el sentido del copy, sino que a mí una de las cosas que más me inspiran es escuchar historias. Aquí hay, bueno, unas...
48 historias.
Hay 48 leyes, eso es verdad, pero creo que hay unas cuantas historias más, al menos por lo que yo recuerdo. No me lo he leído entero porque es un tocho bastante gordo y siempre estoy comprando libros y leyendo libros nuevos, pero sí que es verdad que llevo un buen trozo de este libro, me lo he leído prácticamente entero y literalmente, o sea, tiene de todo, tiene historias, tiene lecciones, tiene aprendizajes en todos los aspectos de la vida para relacionarte con otras personas, para ser mejor en tu negocio, para ser...
Pues Javi, te recomiendo mucho. A ti te va a molar mucho, mucho, tío, de George Orwell, El poder y la palabra, o Ensayo sobre el poder y la palabra, que es un compendio de ensayos de George Orwell de cómo regímenes dictatoriales se han ido utilizando la palabra para dominar el pensamiento y tal, y en realidad tiene mucho de copy de lo que hacemos nosotros también, y es la bomba, bueno, tío.
Aquí tengo este, de Orwell, 1984. Sí, esto tiene que estar
a mí me gusta mucho Orwell a nivel ficción, me gusta mucho, pero este a mí me lo leí hace años ya y me voló la cabeza. Me flipó es súper cortito realmente, pero son como 10 ensayos y está muy guay.
Y os voy a recomendar...
El poder y la palabra de George Orwell. Está muy bien. Y la verdad es un poco la base de lo que luego es 1984 y todos estos libros.
Me lo apunto.
Ese está muy guay. Pues nada, chicuelos, para terminar...
También bueno, hay un último que lo voy a decir muy rápido porque eso lo tengo aquí, me lo pasaron hace un pequeño empujón. De... Un momento que os lo digo. Es de Cass R. Sunstein. Con doble S al final.
Pero guay, pues me lo apunto.
Está muy bien.
Para terminar, siempre la última pregunta es ¿dónde os pueden encontrar? Y Javi, si quieres seguir haciendo el spam del curso, es el momento. Dale caña ahora para hacerlo. Que luego me pasas el enlace y fuera de broma lo ponemos debajo.
Está descatalogado. Además, como vamos a decir una cosa cada uno, nunca hay que dividir el CTA. O se compra o no se compra.
Bueno, me parece bien. Yo sí que lo voy a dividir porque voy a decir lo primero es que...
La pela.
Es buen consejo, pero me suda los huevos, la verdad.
Sí, en este caso sí. No, a ver, yo obviamente pues a todo el mundo le diría que se apunte a mi newsletter, copywritingdeincognito.com, o también me pueden seguir en LinkedIn, que desde ahí les voy a bombardear hasta que se apunten a mi newsletter. Y luego, pues si quieren saber más sobre la comunidad que tengo con Jacob Domínguez sobre marca personal y ventas, súper importante esa pata en LinkedIn, pues que miren en elojodeincognito.com.
Pues estará ahí abajo. Javi, ¿quieres hacerte tú pues con tu GTA?
Me pueden encontrar en cualquier red social en la que pongan mi nombre, Javier Badolato, con doble T, evidentemente, como pone aquí abajo. No sé si es esto, aquí abajo. Justamente sí. Aquí abajo. No sé cómo hacerlo con el tiro de cámara este tan raro.
Ahí lo has dado bien.
Me pueden encontrar ahí abajo y lo más importante es mi newsletter. ¿Por qué? Porque ahí vais a ver dentro todos los días lo que yo hago con los emails y están hechos para que los fusile la gente y se los lleve a su negocio. Que los saquen de ahí y se los lleven a su negocio. Y no tiene pérdida, de verdad. Y ahí dentro está el curso.
Yo como
en algún momento, cuando no esté descatalogado.
Eso es. Yo como CTA dejo simplemente, ya que estamos en el podcast, pues suscribíos, compartidlo, porque más enlaces no os voy a meter abajo, ¿sabes? Para que lo tengáis. Entonces, si os ha gustado, compartidlo, llevadlo a más gente y nada, chicos, que muchas gracias por veniros, la verdad.
A ti, Carmelo, por invitarnos.
A ti por la invitación / ofrecimiento de acople.
Sí, bueno, ha sido hace 10 minutos antes de empezar. Tú sí que no tenías absolutamente nada, la verdad.
No, así a tres, tío.
Menos mal que me cojo siempre estas 2 horas. La primera te la he dedicado a ti, la segunda a esto.
Pues sí. Pues nada, chicos, a los que estéis escuchando, les dejaré todos los enlaces que hemos mencionado ahí abajo. Y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
Chao.